con Conrado Hughes, Jorge Gota, Manuel Amuti, Federico Ricañi, a los que recibo con mucho gusto, especialmente a Manuel Amuti, que hoy es nuestra tertuliana invitada. Manuela, buen día, ¿qué tal?
Buen día, muchas gracias. Saludos
gracias a ti.
A toda la audiencia.
27 años.
28. Ya cumplí.
20. Bueno,
ya
muy
cumplí.
Bien.
27 fui electa.
Con 27 electa, ¿te transformas de cualquier modo en la diputada más joven del Parlamento?
Soy una de las diputadas más jóvenes del Parlamento, titular. Después
titular.
Está también Valentina Rapela,
claro.
que también nos llevamos... Sí, nos llevamos unos meses, tengo entendido, de diferencia de edad.
Bueno, tenemos algunos temas para este primer tramo de la tertulia que tienen que ver con el departamento de Salto, de donde proviene Manuela Amuti, pero ahora me gustaría simplemente leerles, a cuenta de hablar más adelante si corresponde, de esta circunstancia que publica Búsqueda en esta mañana. Vázquez condicionó relevo de Fernández Huidobro a un pedido del Frente Amplio, de todo el Frente Amplio, dice el titular de Búsqueda, pero la coalición prefirió no innovar. La suerte del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, parece haber quedado en una especie de limbo, dice Búsqueda. El presidente Tabaré Vázquez hizo saber a la presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier, que si la fuerza política en conjunto se lo pedía, estaba dispuesto a sustituirlo, confirmaron a Búsqueda fuentes del oficialismo, y allí es donde se señala que el Frente Amplio en principio pretende no innovar. ¿Comentario sobre esto brevemente, Conrado?
No, yo te comentaba que, digamos, en realidad el presidente tiene las facultades, pero quien puede hacerlo es el apoyo político al gobierno, y la Constitución dice que para ser ministro el presidente de la República debe hacer designarlos aquellos que por su por tener, dice la Constitución, respaldo parlamentario, aseguran su permanencia en el cargo. De modo que lo que está haciendo es el presidente es advertirles que la manera de darle una señal es que el Frente diga que no lo apoya más a Nieto. Y punto. No tiene apoyo. Bastaría que la diputada Amuti dijera yo no apoyo, con lo cual quedarían en minoría y ya se terminaría el apoyo. Yo lo referí la semana pasada cuando hablábamos
claro,
del tema.
No es abrir un flanco, por ejemplo, porque podría estar aquella lógica que señale, bueno, otro partido le pide la remoción de otro ministro, entonces tiene que acatar esa decisión partidaria.
No, es que yo creo que la oposición lo puede hacer porque hay unos mecanismos muy interesantes que ojo, la Constitución del 67 fue una Constitución que introdujo elementos del sistema parlamentario y los mecanismos que yo de memoria voy a decir que es del artículo 147, por el cual puede ser censurado un ministro. Pero para ser censurado un ministro es que se supone que tiene apoyo parlamentario y va y lo pierde en un episodio por la oposición, por un cambio de posición de algunos legisladores. Y en ese caso, además, todavía el presidente puede insistir y puede provocarse nuevas elecciones parlamentarias. Ajá. No se han animado nunca.
Jorge Gota, recordamos, es secretario de Finanzas del Partido Comunista del Uruguay desde hace ya 20 años. Jorge, comentario sobre esto.
Que son muchos. Primero, buen tema el de la reforma del 67. Un día estaría para discutirlo. Porque la naranja, ¿no?
La naranja, la voté contentísima.
Sí, nosotros no la apoyamos. Cambia
no, ustedes tenían la gris.
Yo,
exactamente. No, Jorge,
naranja,
un día.
La si
un día no, déjenme. Discúlpenme, ¿no?
Nos vamos al tema, pero es apasionante esto. Porque
si un día
él
lee,
sabe más de historia.
Si un día leen la reforma gris, que era la del
proletariado, diría. Porque para usar.
Es chiste, no se puede creer las cosas que están escritas en ese
No, pero a ver, no,
el próximo jueves estamos,
no era del Partido Comunista, era de la Miluno, que es otra
por
cosa
supuesto,
más amplia, porque si
había...
eso también es otro tema para discutir.
El Partido Comunista siempre tuvo habilidad en inventarse nombres, en cierto momento fue Democracia Avanzada, y son admiradores del único, eran admiradores del único Estado donde nunca hubo democracia, que era en la Unión Soviética. Pero lo genial es que ellos habían creado la 1001 y habían creado Fidel, porque Fidel estaba de moda, estamos hablando del
Frente
año 62, y quería decir Frente Izquierda de Liberación, y habían inventado
eso
tres,
da un tema para hablar, a ver, se nos va
ya
la tertulia.
Ya les digo,
porque una cosa...
Sí, a ver, escuchemos a Manuela, por favor.
No, yo lo que... El otro día escuché una frase célebre decir al Boca Andrade, que Arri dijo, cuando recurrimos a la Unión Soviética para fundamentar algo, es porque tenemos que buscar más argumentos. Porque es como que yo le recurro a Rivera,
¿Cómo?
Es como que yo le salga con sal si puedes. O sea, vamos a centrarnos en que cuando manejamos ciertos temas, manejar ciertos argumentos también
son temas lindos y apasionantes sí. para ver, porque también nosotros hoy estamos discutiendo todo el tema de la Unión Soviética y no pudimos llegar. Y no pagamos precio a lo que tuvimos, pero creo que no da para entrar ahora.
Bueno, pero vamos
sobre
a plantear
el tema de las declaraciones.
Sobre el tema de las declaraciones del
nosotros hace dos jueves, cuando vimos lo de la marcha, habíamos adelantado acá que creíamos lo correcto, no solo para este caso, que el presidente responde a la fuerza política. Por lo tanto, que Tabaré tenía que consultar a la fuerza política de lo que iba a hacer en este tema y en otro. Entonces, ahora que la consultó, nosotros lo creemos correcto, y el Frente Amplio muy cuidadosamente sacó una declaración en su mesa política por unanimidad.
Jorge, ¿cómo encaja aquello del presidente de todos?
Pero es el presidente de todos, pero es el presidente que responde a una fuerza política. Tiene que ser el presidente de todos. O sea, para redondear, creo que en la resolución de la mesa política del Frente Amplio está todo dicho. El sallo es para...
Manuela Muti.
Totalmente de acuerdo con el compañero. Y sí, yo creo que inclusive es importante este tipo de señales a la hora de que jerarquiza lo que es la mesa política del Frente Amplio, jerarquiza la fuerza política, pero también creo que ese tipo de actitudes las tiene que tomar con varios temas, ¿no? O sea, es bueno que nos consulte para esto, pero también es bueno que nos consulte para otro tipo de temas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y yo creo que, como para remover un ministro, pero también a la hora de, bueno, y a la fuerza política, ¿qué les parece este ministro?
Tiza va a consultar.
¿No? Tiza, ahí va, exactamente, tema Tiza, tema alcohol. Fondes, o sea, hoy, tema Fondes, hay muchísimos temas hoy que están sobre el tapete y que la fuerza política tiene que elaborar.
Ferri Cañi.
Yo creo que, bueno, para arrancar, es la vara, son totalmente distintas, ¿no? Acá estamos hablando de equilibrios políticos de gente de peso y que se llama MPP contra todos los que se rajen, como se diría en el campito. Y Huidobro es el compañero de arma y mano derecha del Mujica. Y por lo tanto puede decir el disparate que se le cante que no va a pasar nada. Si no, veamos los otros casos. La ministra que dijo un exabrupto cuando fue Daisy Turné duró 5 minutos. Walter Cancela acaba de plantear una especie de crítica a la política exterior del gobierno y ya está anunciando que lo corrieron. Entonces, la vara es absolutamente distinta para cuando es alguien del peso pesado, la mano derecha de Mujica, que está más firme y va a seguir firme donde está, a cuando son ministros políticos.
No sé si usted sabe que Huidobro no integra el MPP, ya hace muchos años, ¿verdad?
Integra la KPL, ni siquiera
el MLN. Me parece que
lo
igual...
Estoy hablando que es mano derecha y compañero de arma de José Mujica, y por lo tanto está absolutamente...
Igual estaría muy bueno que se interiorice acerca de la interna
de monumento. Bueno,
hay cosas para agregar para ese monumento.
Sí, se aproxima la transición de autoridades luego de las elecciones municipales. Las intendencias de Maldonado y de Salto viven una situación financiera crítica en la que los nuevos intendentes dicen recibir una administración con las arcas vacías. En Salto se da el caso más extremo, ya que los funcionarios no han cobrado el sueldo correspondiente el mes de mayo. Desde Adeón Salto le dieron tiempo hasta el viernes al intendente interino Manuel Barreiro, porque de lo contrario comenzará una huelga con paralización de actividades a partir del próximo lunes. A su vez, no se descarta una denuncia penal contra el exintendente colorado Germán Coutinho. Hay una denuncia por apropiación indebida que hicieron algunos pocos trabajadores. Nosotros esperaremos hasta analizar la auditoría, pero hay elementos fuertes, dijo el intendente electo Andrés Lima a El Observador. Los trabajadores nucleados en Adeón Salto serán recibidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados para buscar alternativas si no se aprueba el fideicomiso para pagar los salarios adeudados. El fideicomiso, que parece ser la herramienta más idónea desde el punto de vista de la OPP para zanjar esta circunstancia. Todo esto se sumaron además pérdidas por 143 millones de pesos en las termas del Arapey y del Daimán. El intendente electo Andrés Lima enumeró a El Espectador algunos de los cambios que se van a realizar, como la eliminación de los cargos de confianza para paliar esta situación.
Cambia el organigrama y de 16 departamentos o 16 direcciones generales pasamos a 11. De cerca de 100 cargos de confianza pasamos a 20 o 24. Eliminamos todas las compensaciones políticas, dejamos sin efecto todas las tercerizaciones de servicios que tiene la Intendencia de Salto, tanto en servicios como en obra. Y en alguna medida más, creo que en los próximos meses nos va a permitir ir ajustando el presupuesto.
Para el 10 de julio, al otro día de la Asunción, se hará una reunión con las autoridades del Banco de la República. Pensarán allí algunas líneas de crédito o salidas. El director de la OPP, Álvaro García, afirmó tras el Consejo de Ministros que está dispuesto a colaborar con los gobiernos departamentales, cualquiera sea la intendencia, para que los ciudadanos no se vean afectados por estas situaciones. Hay una reunión en estos momentos a nivel de la OPP con las autoridades salteñas. Respecto a los mecanismos que podría ejercer la OPP, lo que les decíamos, hay distintas modalidades, pero se supone que el fideicomiso, otro más en este caso, podría llegar a ser una buena salida. Todas las voces encabezadas por los trabajadores nucleados en ADEOM responsabilizan al Partido Colorado y principalmente al exintendente Germán Coutinho, que decía esto.
Yo en la campaña electoral transité realmente todo el departamento y reconocí que había cometido errores y que en realidad buscábamos la idea también muchas veces de las reprogramaciones, o a veces muchas veces uno no depende de eso, puede ser también uno a veces uno de los errores de depender o creer que algunas cosas van a ser y pueden terminar siendo reprogramadas o pueden suceder el tema en todo este trayecto. Digo, creo que es así, pero también durante casi 58 meses, esto no arrancó ahora, fue una lucha de los 58 meses, ahora se achicaron los plazos.
También en el caso de Maldonado, el intendente electo Enrique Antía dijo que deberá recurrir a un préstamo bancario para poder pagar los sueldos de julio, porque la caja de la comuna no tiene dinero. ¿Cómo está el tema en Cerro Largo, Ricañi?
Bueno, primero, a mí me gusta separar las aguas, ¿no? De la parte política a la parte estrictamente de la realidad. Por ejemplo, ¿cómo viene Cerro Largo? Si recordamos lo que se decía de Cerro Largo, era absolutamente deficitario, no se iban a pagar. Durante los últimos 6 meses anunciaba que no se pagaban los sueldos, que estaba fundida la intendencia, que el déficit...
Que había prácticas, además lo dijo algún integrante del propio Partido Nacional, que había prácticas reñidas con la ética de parte del intendente Botana.
Bueno, esa intendencia fundida, en teoría, nunca se dejaron de pagar los sueldos, y ayer anunciamos, el intendente saliendo anunció que va a entregar una intendencia bastante saneada. Por lo tanto, el que tenía razón era Sergio Botana cuando decía que el dinero estaba, que estaba el dinero para pagar. Pero vamos a separar, porque esto es Cerro Largo, y en los otros casos que uno no conoce tanto en profundidad, estamos hablando de Maldonado y de Salto en temas parecidos. Por ejemplo, Maldonado, ayer la Junta trató y lo que fue un pedido de informe o un aval al Tribunal de Cuentas para autorizar un nuevo préstamo de 50 millones de dólares para pagar los sueldos del mes de julio. O sea, para este mes sí hubo dinero en la Intendencia Maldonado, pero para el próximo ya no habría. En el caso de Salto es más urgente, por las noticias que llegan, ya no se pagó el mes anterior, o sea, ya estamos bastante avanzados en el mes y aún no han cobrado los trabajadores. Obviamente, habría que ver cómo se genera esa deuda, y después en la próxima intervención lo que a mí sí me gustaría tratar, que es el tema de fondo, es qué tipos de recursos manejan las intendencias, cómo le llegan esos recursos. Creo que ahí está la base de todo.
Manuela Muti.
Bueno, en realidad la situación de mi departamento es bastante más compleja que lo que sucede en Maldonado. Lo que sucede en Salto es que hoy en día contamos con 1.000 millones de deuda, que no es poco.
¿De dónde se cita esa cifra?
Esa cita se cifra de la rendición de cuenta del 2013, donde ya figuraban 600 y pico millones de dólares.
Uh-huh. No, de pesos.
De pesos.
Digo, de pesos, discúlpeme. Uh-huh. Discúlpeme, de pesos. Siempre estamos hablando de pesos.
Estás hablando con máster en economía.
Ahí va, exactamente.
No. Licenciado en administración nomás.
Bueno. Yo de números soy profesora de historia. Por otra parte, también se cita esa cifra por las averiguaciones acerca de las deudas que ya han saltado. O sea, nosotros lo que tenemos de deuda... inclusive están saltando más deudas, aparte de esto que nosotros venimos manejando. Tenemos 75 millones que se van en este sueldo y en el que viene, por ejemplo. Tenemos 40 que se le debe a Centro Médico, ¿no? Tenemos, déjeme ver un poquito acá, estamos hablando de que lo que nos ha saltado es que tenemos... 40 que se debe a Centro Médico, 40 millones que quedaron por fideicomiso, que eso lo dijo inclusive Barreiro, el intendente Barreiro, 7 uh-huh. millones por prima por escolaridad, 6 millones por salario vacacional, 2.800 a Cosalco, 2.800 a ANDA, 300, eso sumaría 300 millones, más lo que es la rendición de cuenta anterior.
¿Eso redondearía la cifra
eso,
que usted acaba de mencionar?
No, a eso hay que sumarle los proveedores. Bueno. O sea, y después a todo eso también hay que sumarle una deuda que es bastante importante, que no tengo la cifra en este momento, que es que desde diciembre nosotros tenemos una situación que fue denunciada, que es que las retenciones de las partidas judiciales no han sido volcadas a las madres. Uh-huh. O sea, ¿qué pasa esto? La denuncia que existe en diciembre por parte de madres y del gremio es... no tiene la figura de apropiación indebida, es una denuncia para que el juez dictamine que cuál es la forma jurídica de este delito. Nosotros lo que vemos sí es que lo que hubo es que hubo un sueldo durante un año, por ejemplo, que es en el caso del Centro Médico, donde al trabajador en el recibo de sueldo le figuraba que estaba pagando el Centro Médico y sin embargo esa plata no era vertida a Centro Médico.
Eso no configura apropiación
lo mismo,
indebida.
Puede ser, sí. Se están apropiando de tu sueldo. Después otra de las cosas, por ejemplo, al BHU, a ANDA, uh-huh. a las cooperativas de consumo, al BRO, a todo esto le pasó claro. lo mismo y hoy tenemos trabajadores en situación de que el BHU ya le mandó cartita, uh-huh. de que ANDA les planteó ya que están camino a desalojo porque perdieron la garantía, compañeros municipales que ayer tuvieron que estar reconveniando y viendo las posibilidades de poder tener seguir teniendo Centro Médico porque se los iban a cortar.
Vamos a seguir avanzando con estos comentarios. No, había entendido que usted consideraba que no había apropiación indebida.
No, yo creo que sí, que sería claro. la figura de apropiación indebida, no sé qué va a decir.
Bien, Jorge Gota.
Yo quiero entrar un poco más en el tema político de los números. Primero, yo asumo como responsable, como Frente Amplio, tanto el triunfo en Salto como la derrota en el departamento de Maldonado después de 10 años de gobierno. Nuestra fuerza política está analizando no solo ese, sino todo el tema de las intendencias en los departamentos. Por lo tanto, yo acá no vengo a decir Salto sí, Maldonado, gané en un lado, pero asumo la responsabilidad, ni que habla como partido, pero como fuerza política. En esto también tendríamos que ver la nueva realidad que se da con la nueva ley electoral que perdimos en el 96 por 6.000 votos, que ustedes recordarán que el Frente Amplio votó dividido, llevó a la renuncia del general Iber Sereñi, y que terminó en esto de hoy, que creo que el sistema político vamos a tener que verlo de la ley, porque venimos de un año de elecciones, que empezamos en la interna y terminamos en mayo. Entonces, un tema para ver, una campaña muy larga, y bueno, y todo esto nos abre lo de las elecciones y nos abre lo de la concertación, que no fue solo en Montevideo. Ya se dio antes en varios departamentos, porque aunque no se llamara concertación, si uno analiza los números, Salto, Paysandú, hubo corrida de votos de partidos tradicionales, que yo no lo veo mal, a mí me parece bien porque yo creo que representan un mismo interés, digo, si yo lo llevo a las categorías marxistas, un mismo interés de clase, me parece normal en este juego, pero se dio una concertación entonces. Digo, después en la segunda parte veremos los números. Me preocupan los funcionarios, me preocupa la ciudadanía de esos departamentos. Son situaciones diferentes. Salto a Maldonado. El préstamo a Maldonado se pide todos los años cuando empieza la legislatura de los ediles. 50 millones de dólares, que es para los 6 meses, no es solo para julio. Termino con
sí,
esto, permíteme.
Ver, claro.
La tranquilidad que ya está anunciado que el gobierno nacional, a estas y a otras intendencias, va a cumplir. Y no van a quedar ni los trabajadores ni la ciudadanía sin obra. Álvaro García, de la OPP, ya lo planteó, y nosotros conocemos y trabajamos con madurez en el gobierno, por lo tanto se va a cumplir con los compromisos asumidos y que se pueda llevar adelante todo lo que...
Conrado Gios.
No quiero hacer una sopa de números, pero destiné algún rato a mirar números. Me llamaba la atención que alguien dijera que están vencidos los sueldos. No sé qué legislación aplican, pero los sueldos del mes de mayo tienen 10 días según la legislación laboral en el Uruguay. De modo que, digamos, puede ser que no tenga con qué pagarlo, que es distinto.
Hay un convenio colectivo en el Ministerio de Trabajo que plantea que todos los, la última semana de cada mes, la Intendencia debe pagar los sueldos.
Perfecto.
Ese es el acuerdo
entonces,
con los trabajadores.
Entonces eso es una obligación,
emergente, acordada.
No es la legislación. Digo, no es la legislación.
Es acordado en el Ministerio de Trabajo.
Están en mora.
Igual,
no,
le digo,
yo simplemente aplico. Digo,
ahora, ¿usted sabe que el mes pasado hay partes del sueldo que no se pagó?
No,
porque
no,
ese
no,
mes
no,
sí
no,
están
no, sé,
vencidos.
Estoy, es lo que estuve mirando los números grandes. La Intendencia
son grandes
de Salto,
el no
la
sueldo
Intendencia
de los trabajadores.
De Salto, la Intendencia de Salto tiene un presupuesto anual de 1.500 millones de pesos.
Exactamente.
Para hacerlo sencillo, porque todos estamos acostumbrados a calcular en dólares, esos son 60 millones de dólares. Quiere decir que la Intendencia de Salto tiene 5 millones de dólares por mes. Muy bien. ¿De dónde saca la Intendencia de Salto para financiar su funcionamiento, según su presupuesto? Mitad de recursos de gobierno central, mitad de recursos tributarios. Esto quiere decir, de los 1.500 hay 770 y 730. Quiere decir que Salto depende de los recursos que se asignan por disposición de esa constitución que el amigo Jorge criticaba. La famosa norma del artículo 214 y siguiente de la constitución modificada en el 96 con la oposición del Frente Amplio generó...
No, de parte del Frente Amplio, porque Sereñi y Astori.
Ahí está, Sereñi.
Democrática y Astori también.
También.
El hecho concreto
es que por disposición de la nueva constitución, entre otras cosas, se institucionalizó constitucionalmente el Congreso de Intendentes y se crearon las partidas que se asignan por presupuesto a los recursos municipales, los cuales se distribuyen por mecanismos proporcionales con una regla determinada al Producto Bruto de cada departamento. Y eso es motivo de, digamos, de duras discusiones y disputas luego de aprobado el presupuesto. La Intendencia de Salto tiene esto. ¿Qué es lo que pasa con la Intendencia de Salto? La Intendencia de Salto quiso hacer obras porque, como decía, el intendente quiso ser reelecto. Y entonces, a partir del año 2013, mediados del 2012, comenzó a pedir plata a cuenta de los impuestos que iba a generar. En lo que se llamaron el Fideicomiso 1, 2 y 3, documentos muy interesantes que la Intendencia celebró con AFISA, la administradora de fondos del Banco de la República. Y con eso se hizo de partidas con las cuales, ¿qué hace el que fideicomitente, le entrega su recaudación futura? Y la Intendencia de Salto entregó su recaudación de Hábitat y de Red Pagos, más su participación en el SUSIBE, es decir, entregó todo.
Está como
todo.
Los clubes de fútbol que entregan la recaudación a la AUF cuando, ¿no, verdad?
Exactamente. Entregó todo para hacer un plan de inversiones que está detallado en esos fideicomisos y que se puede leer porque tiene un sitio web con mucha transparencia. El único dato que ocultan es cuántos son los funcionarios, pero todo lo demás está, y lo leí anoche, es muy interesante. Entonces, ¿qué le pasó? Es que, obviamente, cuando terminan los distintos, digamos, el fideicomiso no puede comprometer recursos más allá del fin del mandato. Por lo tanto, todos los fideicomisos vencen y se terminan de pagar el 28 de junio, porque el mes de julio ya va a asumir el nuevo intendente y es la nueva administración. Esto hizo que, evidentemente, se les quedó corta la caja. Empezaron a cortar pagos en el mes de diciembre del año pasado y eso dio lugar a que no se pagaran recursos.
Se nos quedó, hubieras dicho. Porque
no, yo no tengo nada que ver con la Intendencia de Salto.
Breve comentario, Gota, luego Manuela. Sí, Gota,
sí, los números los manejaba Manuela. Yo digo, planteo, a ver, como lo decíamos para el Frente Amplio y Tabaré Vázquez, el intendente actual pidió la renuncia de las responsabilidades de cargo político de gobierno de Intendencia. Salvo uno, le han dicho que no renunciaban, que son sueldos muy altos, que eso iba a ayudar a bajar el déficit. O sea, que van a responder al intendente. Sería una cosa que como fuerza política no se entiende. Y después, en todas las intendencias, después entraremos en Maldonado, también hay que ver el sueldo de los intendentes. Ustedes saben que Maldonado es el doble sueldo que de Montevideo gana Olivera, que Canelones gana diferente. porque lo votan los órganos legislativos.
Bien. O sea, Manuela Muti, hay que un comentario muy puntual.
No, yo, en realidad, una de las cosas, hay varias cosas, no son tres fideicomisos, son seis. Eso primero.
No, porque hicieron unos nuevos. Yo tenía
sí,
la revisión
sí, hay nuevos. 2013. ¿Me deja terminar? Ahí
claro,
va. Yo no lo corté.
Caballerosidad inglesa.
Muy bien.
Inglesa.
Son seis fideicomisos que tenemos en este momento. Inclusive hay fideicomisos, ¿sabe? Que plantean la misma obra que otros fideicomisos. O sea, que tenemos la misma obra. No solo que tenemos obras de los fideicomisos sin hacer, o sea, la plata gastada de los fideicomisos y la obra sin hacer, sino que aparte del Fondo de Desarrollo del Interior se ejecutó solo el 30%. O sea que si quería hacer obras, tenía más para hacer. Eso por un lado. Luego, otra cosa. ¿Sabe que el 85%, gracias a tanto ingreso de funcionarios, se nos va en el rubro cero de los ingresos de la Intendencia? ¿Le parece a usted que es alguien que se dedica a la administración, que una empresa puede funcionar con un 85% que se destina al rubro cero cuando veníamos de un 60% de rubro cero?
Bien, tenemos que ir a la pausa.
Y otro detalle.
Sí, un punto final.
Otro detalle. Aparte de esto de rubro cero, tenemos que, como dijo, ómnibus y termas dan tremendos déficits. Entonces, ¿cómo yo hago para sostener una empresa de ese tipo? ¿Y cómo yo hago para pagar este tipo de fideicomisos?
Fantástico.
A mí me problematiza a la hora de saber que tenemos un montón de deudas y tenemos una empresa que como tal no es viable por el ingreso de funcionarios sin cargos. Sin que se haga llamados, ¿no? Sin que se haya llamados transparentes, sino que entraron de forma
bien,
irregular.
Por una alusión, Connie, ya nos tenemos que ir a
la Genial el aporte de la diputada de Salto. Genial. Yo la invitaría a mi grupo de amigos, pues yo no tengo grupo político. Así, No tengo. La invitaría porque de esos argumentos que ha dado, Lucía, yo fui... Me corresponde la general de la ley. Durante 7 años fui asesor de la intendencia más próspera del Uruguay y yo me ocupaba de negociar con el presidente del Banco Central la tasa de interés que le pagaban a la intendencia por la colocación de nuestro superávit de 40 millones de dólares. Dato objetivo. Superávit y yo negociaba con el presidente del Banco Central. Pero esa intendencia, yo lo que les dije es, no podemos tener actividades comerciales e industriales porque no nos dedicamos a esto y debemos tener una dotación de personal que razonablemente le permita a la intendencia hacer las inversiones que necesita y por lo tanto debiera ser inferior al 50%. Lo acaba de decir la
Cortita
diputada.
Cortita y al pie, Fede.
Exactamente.
Dos cosas. Uno, a la diputada Muti, si esos datos de la ejecución de obras se la dio García, tómelo con palillos, porque por lo general se caracteriza por andar haciendo campaña política
menciona
solo
García.
Las que no se hacen y no las que se hacen como pasó en Cerro Largo.
No lo tomé de
Pero
García.
Pero lo importante que
está
quiero
en
hablar.
El tribunal de...
Las cosas que hace la intendencia que corresponden al gobierno nacional y no se hace cargo, y eso genera un gasto impresionante para todas las intendencias, en salud, en educación, en deporte.
¿Usted conoce mi departamento?
¿Cómo no? ¿Salto? Conozco, sí, no voy a conocer Salto. Conozco, tengo el placer de conocer los 19 departamentos del Uruguay. Pero
bueno,
lo que le voy a decir nos
que,
enseña.
Que me cuente.
Y lo planteo, me gustaría hablar una tertulia de las cosas que se encargan la intendencia que son del gobierno nacional que no se hace cargo, como los médicos, como el transporte de los niños y como
y de todo
cosas.
Lo que el gobierno nacional.
Vamos, a una pausa, luego de ella ingresamos al tramo final abarcando este asunto y, por ejemplo, lo que se mencionaba al comienzo, qué tipo de recursos manejan las intendencias y cómo llega el recurso del gobierno central a los gobiernos departamentales.